La principal tendencia en Colombia, sin embargo, esta mañana, Paola, este es su tema, Uribe y Pastrana. La alianza pensando en las elecciones del año entrante. Muchos comentarios alrededor de lo que significa esta coalición. Curiosamente, ambos gestores y mentores políticos del presidente Juan Manuel Santos, a quien ahora se oponen. Recuerde usted que Santos fue ministro de Defensa de Uribe y ministro de Hacienda de Andrés Pastrana.
De Pastrana. Sí, jugó con ambos. Lo que decíamos es que en política definitivamente todo puede pasar. La vida da muchas vueltas. Claro, usted hoy en día está en una orilla y mañana está perfectamente en la orilla opuesta. Eso, ahí no existen ni fidelidades, ni convicciones. Esto es, mejor dicho, como mejor me venga, como se muevan las olas.
Bueno, esta coalición en donde van a hablar, invitando, dicen, a jóvenes, a cristianos, a laicos, obviamente es una coalición de lo más parecido que tenemos en Colombia a la derecha. Es una coalición en la que de momento no está Alejandro Ordóñez, que debería estar ahí.
Pero se puede subir.
Sí, se van a subir seguramente. Y es una coalición, uno muy débil políticamente, que es Andrés Pastrana, y el otro muy poderoso políticamente, que es el expresidente Álvaro Uribe. Hay que ver a dónde llega esa coalición. De momento, dicen, la gran coalición para escoger fórmula única presidencial en el 2018. Me late, Juan, que esto va un presidente, un candidato presidencial del uribismo, y el conservatismo a través de Pastrana va a poner el candidato a la vicepresidencia.
Néstor, pues yo creo que hay muchas opciones de reglas que pueden escoger los compromisarios. No es, como está planteado por lo que dicen ellos mismos, un ejercicio que se agote en lo que algunos llaman exactamente los sectores de derecha. Es más, están invitando, por lo que veo en los trinos de algunas de las personas afines, a lo que llaman los sectores santistas que acompañaron el no. Ahí hay gente liberal, como por ejemplo los que están en Mejor
sectores,
No, gente como
Juan,
Jaime Castro.
¿Sectores santistas del no?
Sí, claro, gente que había estado en partidos santistas que votó no. Hay gente que, incluso hasta algunos que estuvieron, entiendo, en el gobierno. Esa, por ejemplo, esa coalición de Mejor No tiene gente que no es de derecha. Y le pongo el nombre de Jaime Castro, que no está aquí, pero me imagino que es alguien a quien van a buscar.
Pensé que hablando de Juan Carlos Pinzón, por ejemplo.
Pues es que uno no sabe con Juan Carlos Pinzón que un día dice una cosa y otro día hace otra, porque él era hasta hace poquito el embajador en Washington, defensor de todas las cosas del acuerdo, y apenas se vuelve candidato empieza a decir cosas distintas de las que estaba diciendo 24 horas antes. No, yo no veo fácilmente a Pinzón aquí, porque Pinzón es absolutamente clon de Santos. Yo aquí veo como gente más independiente de esos sectores frente al gobierno. Ahora, es una coalición que viene más allá del debate que reabrió Santos ayer, que viene de ganar el plebiscito, y más allá de ese debate, y más allá de Vélez, y me parece que el hecho de plantear un grupo tan amplio de compromisarios es porque están tratando también de ampliar el espectro. Y lo que es interesante es que queda confirmado que la primera vuelta no va a ser de candidatos solitarios, porque este grupo, si los otros no se organizan en coaliciones fuertes, tiene fijo un cupo para segunda vuelta. Y eso va a obligar a las dinámicas de cohesión en las otras candidaturas, porque aquí, independientemente del resultado final, aquí hay un paquete electoral muy grande, muy poderoso, y con vocación de triunfo. Claro, digamos, el grupo de Claudia López, Sergio Fajardo, Antonio Navarro, que se ha venido reuniendo, aquí tiene un aliciente para unirse. La coalición de Humberto de la Calle, Clara López, ahí tienen otro aliciente para unirse. Los que no estén fuertes no pasan a la segunda vuelta. Me parece que eso va a producir este anuncio.
Sobre este tema, atención, hay comunicado de la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, que se los cuento enseguida aquí en Blue Radio.
En Mañanas Blue movemos la información con Coordinadora, la transportadora de los colombianos. En el grupo logístico Coordinadora queremos que nuestros servicios hagan crecer su negocio.
Sí. 6:43 minutos, entre otras cosas, de los observadores, hay poquitos que tengan votos, ¿no? Ponen de compromisarios en esta alianza Ángela Ospina de Nichols, Francisco San Clemente Molina, Miguel Ceballos, que fue el viceministro, ¿no?
Sí, sí, viceministro. Del
Manuel interior. Santiago Mejía, que es el empresario paisa.
Claro, sí.
Camilo Gómez,
ya intentó
una candidatura presidencial. La única, esta alianza del pastranismo, la única que tiene evidentemente caudal o posibilidad electoral, repito, es Marta Lucía Ramírez, que está emitiendo esta mañana, atención, un comunicado sobre la nueva coalición Pastrana Uribe.
Sí, confirmando, Néstor, que se trata de una búsqueda de coalición de los sectores de derecha, de los sectores opositores al acuerdo de paz. Marta Lucía Ramírez envía un comunicado hasta ahora y, entre otras cosas, dice lo siguiente: saludo el acto de responsabilidad democrática y patriótica de los expresidentes Pastrana y Uribe, quienes, dejando de lado vanidades y posiciones personales, ponen la primera piedra de lo que de seguro será una coalición amplia que represente los intereses para el desarrollo económico, la seguridad y la paz de todos los colombianos. Tienen la mayor voluntad de colaborar en la construcción de una coalición que busque darle un rumbo cierto al país, que garantice un gobierno que trabaje para los intereses de los ciudadanos y garantice orden, en educación, emprendimiento, transparencia, y dice que seguirá recorriendo el país.
Eso lo que quiere decir es que la doctora Néstor, Marta Lucía Ramírez
se sube al bus. Más, lo cual está perfecto, claro, todos quedan ahí. Pero claro, la llegada de Pastrana al Centro Democrático produce el mismo sentimiento que le produce a usted contratación de Lillo en Nacional, ¿no?
Héctor, porque no es que Pastrana llegue al Centro Democrático, es que un sector del Partido Conservador se junta con el Centro Democrático.
Sí, pero una cosa tan grande como el Centro Democrático y tan importante como el Centro Democrático a una cosa tan chiquita como lo que puede ser el pastranismo, pues no le suma nada.
A eso Marta Lucía Ramírez sí le mete votos, ¿no?
Al contrario, le quita le quita coherencia, porque todo el mundo le recuerda, como lo hacía Paola esta mañana, el tipo de cosas que se decían entre ellos, y el presidente Uribe, que entre
también,
muchas de sus virtudes
también,
políticas, sí, está la coherencia.
Pero no piense en esto con el deseo. Por otro lado, también tenía razón Juan, esta coalición ya tiene un triunfo electoral, que es el plebiscito.
No subestime
a Pastrana y a los conservadores.
No, a Pastrana sí lo subestimo. Yo realmente a quien sobreestimo es al expresidente Uribe, que sí me parece que es evidentemente un gran líder político, que tiene una organización política enorme, pero el conservatismo que representa Andrés Pastrana no tiene votos sino desprestigio, porque entre otras cosas representa al gobierno más malo de la historia de Colombia en el siglo XX, y no porque a mí me parezca, sino porque los indicadores económicos, sociales, de orden público, así lo registran.
No estoy tan seguro que esa
decisión
suya, Héctor, sea la de todo el mundo. Le recuerdo que ese Pastrana, al que usted subestima, se movió en el plebiscito del año pasado y se juntó y es ganador y puso votos.
Se montó al bus ganador, no sé votos.
Cuántos. Claro que puso votos,
pues
poquitos,
el de él, quizá,
poquitos
pero...
o muchos, no.
Pero Néstor,
por eso digo que no piense con el deseo.
Parece difícil entender.
Álvaro, a ver, ¿qué piensa Néstor, usted de esta coalición?
Parece difícil entender que dos presidentes que se combatieron fuertemente porque uno estaba intentando hacer la paz con las FARC se unan ahora contra otro presidente que tuvo éxito en hacer la paz con las FARC. Entonces se pregunta uno qué los une. No puede ser una alianza ideológica, porque pues ideológicamente se combatieron por hacer lo que está haciendo Santos. La explicación es más fácil, es una larga tradición de la política colombiana. El odio inveterado de los expresidentes por sus sucesores, que los acompaña hasta la muerte. La historia de Colombia ha sido así. Todo expresidente que sale dedica el resto de sus días a combatir a quien lo sucedió en el poder, a veces dentro del propio partido o a veces en otro partido, y eso se vuelve el leitmotiv de esos expresidentes que luchan. Pero... y se alían hasta con el diablo luego para tratar de frenar a los sucesores. Y en este caso llama la atención porque Uribe, que gobernó con los conservadores, les montó competencia. Y hoy en día tiene un partido más grande, y lo que ha hecho Álvaro Uribe en el fondo es debilitar profundamente el Partido Conservador. Y Andrés Pastrana realmente no tiene mucha ascendencia sobre el partido. El Partido Conservador tiene dos partes. Digamos, la congresional, los senadores y representantes que manejan los votos, y otra ideológica que representa a una persona como Marta Lucía Ramírez. Pero no es claro que ese segundo grupo de conservadores más ideológicos encuentran en Pastrana un representante, porque Pastrana nunca fue un buen conservador, siempre fue tibio, ganó con una coalición,
y algunos sienten que traicionó el ideario conservador porque cuando estuvo en la presidencia trató de hacer la paz y fue muy débil con las FARC. Mucho más de lo que esperaban, y Santos demostró que con las FARC no había que ser tan débil, que no había que entregarles medio un departamento casi completo, y se podía hacer la paz, cosas que no logró Pastrana. Entonces, Pastrana, fuera del título de expresidente, representa poco, y termina, la historia dirá, que terminó entregado a quien más lo vilipendió, a quien más lo ridiculizó, que fue Álvaro Uribe.
Álvaro, es cierto que el gran crítico del proceso de paz del Caguán de Pastrana, ¿usted recuerda quién fue? Álvaro Uribe, que fue elegido con la bandera del anticaguán en el año 2002. El gran crítico del proceso de paz de Uribe, de Ralito, ¿quién fue? Andrés Pastrana, que se cansó de ofender a Uribe. En esa época se decían de todo. Recuerde usted las frases de Pastrana contra Uribe, sí, contra José Obdulio, contra que era el gobierno paramilitar. Ahora, los dos unidos, porque tienen un enemigo
la
común,
frase, sí,
que se llama
el
Juan
enemigo
Manuel
de mi enemigo es mi amigo. Entonces,
me gusta su pregunta, Álvaro, de ¿qué los une? Voy a plantearle a los oyentes de Blu Radio, ¿qué une, qué creen ustedes que une a Álvaro Uribe con Andrés Pastrana?
La mezquindad de Néstor.
La mezquindad.
La mezquindad.
Dígame,
en la mezquindad histórica.
En una palabra, ¿cuál es su hipótesis? ¿Qué los une? La suya es la mezquindad.
Sí.
Juan, ¿qué cree usted que une a Pastrana y a Uribe?
No, yo tengo una visión distinta de lo que señala Álvaro, entre otras, porque el sucesor de Andrés Pastrana se llama Álvaro Uribe. El que reemplazó a Pastrana se llama Álvaro Uribe. Entonces, esa teoría del odio al sucesor, pues me parece que está desvirtuada por la propia circunstancia.
Durante mucho tiempo, Juan.
Pero mire, Néstor, la historia demostró cómo el ciclo del Caguán, que no termina con el rompimiento de la mesa, sino con el Plan Colombia, unió a los expresidentes Pastrana y Uribe. El ciclo del Caguán no se agota con el secuestro del avión que conduce al secuestro del doctor Jorge Eduardo Hechem. Después de eso, lo que viene es el verdadero proceso de derrota militar de las FARC, cuando Pastrana logra que en Washington cambie la orientación de los recursos que eran solo para el narcotráfico y se orientan hacia la narcoguerrilla con la ayuda aérea. Y eso hasta Santos lo reconoce. Eso fue lo que marcó el fin de las FARC. Y eso se produjo en ese tramo final del gobierno Pastrana, y ese proceso es el que Uribe y Pastrana, los dos, sacaron juntos hasta llevar al debilitamiento militar, en lo que incluso participó Juan Manuel Santos
esa
cuando era ministro de Defensa.
Maroma. Entonces,
perdóneme que yo lo escuché con respeto, y les pido por un minuto que depongan el odio que tienen a Andrés Pastrana para que puedan repasar los hechos de la historia.
Yo no odio a nadie.
Entonces permítame hablar, Héctor, que yo no lo interrumpí.
Juan, termine, sí,
lo que
señor,
quiero
señora.
Decir es que eso que ustedes están pintando, que son un par de oportunistas resentidos que solo se encuentran para destruir a Santos, pues por supuesto que no corresponde con la realidad. La realidad es que de vieja data tienen una, como esta coincidencia histórica que les señalo, pero dos, vienen de la jornada exitosa, en medio de todos los debates que están planteados, de haber logrado que esa coalición del no sacara adelante la votación del plebiscito. Eso mostró que había una posibilidad de que sectores conservadores que no se sienten a gusto en la coalición del santismo resuciten y revivan. Aquí, ¿quiénes tienen una oportunidad enorme? Pues justamente esas mayorías parlamentarias del Partido Conservador que no están a gusto con el gobierno, como terminó de evidenciarse al final de la legislatura. ¿Quiénes pueden sentirse interpretados? Estoy hablando desde lo de Pastrana, que ustedes dicen que no representa nada. ¿Quiénes pueden sentirse interpretados? Sectores doctrinarios del Partido Conservador que dicen que cuando el conservatismo se plegó al Partido de la U y al Partido Liberal en el Congreso, perdió la identidad de sus banderas. Yo creo que más allá de eso, Pastrana tiene la posibilidad de recuperar esos sectores. Yo no soy defensor de oficio de Pastrana, pero lo que digo es, uno no puede decir que un expresidente que ha demostrado más dignidad que otros en el manejo de Venezuela, por ejemplo, que un expresidente que ha tenido el coraje de enfrentar a Maduro, que un expresidente que representa una de la coalición de partidos más importantes del mundo, que un expresidente que ha tenido una postura erguida en temas de narcotráfico,
que es un payaso oportunista. Peor gobierno del siglo XX en Colombia.
Que esa descripción de Pastrana no coincide con la realidad.
Juan, sabe que yo, del tema de Venezuela, creo que hay que darle crédito a Pastrana. Pastrana se encuentra esta mañana en Roma, reunido con dirigentes de la oposición venezolana y como señor Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, hablando del tema de Venezuela. Es decir, Pastrana ha asumido la bandera del tema de Venezuela y eso.
De acuerdo, pero eso no, eso no convierte su pésimo gobierno en Colombia en buen gobierno. Y esa es la responsabilidad histórica que tiene con los colombianos.
Perdóneme una cosa.
Es que mire,
reconózcale alguna cosa.
Y además Venezuela va a ser un factor crucial en la selección del año entrante.
Es muy fácil hacer la evaluación del gobierno de Pastrana. El gobierno de Pastrana,
les voy a pedir respetuosamente, no se calienten.
Pero mire,
no le metan. Yo deseo que...
No, yo no deseo,
yo le cuento,
el gobierno...
Cierto grado de ponderamiento.
Perfecto, por eso le voy a dar tres indicadores. La tasa de desempleo más alta de Colombia en los últimos 50 años la tuvimos en el gobierno de Andrés Pastrana.
¿Quién era el ministro de Hacienda, Andrés Pastrana?
Juan Manuel Santos, yo no estoy defendiendo a Juan Manuel Santos, estoy hablando de Andrés Pastrana. La tasa de homicidio... La tasa de homicidio más alta de Colombia en los últimos 70 años la tuvimos en el gobierno de Andrés Pastrana.
Heredada de Ernesto Samper.
No es cierto, absolutamente no es cierto. Prácticamente se duplicó en la tasa de homicidios durante los cuatro años del gobierno de Pastrana. El índice de Gini que marca la desigualdad marcó la tasa más alta desde que se está midiendo en Colombia en la época de Andrés Pastrana. Esos tres indicadores deberían ser suficientes para que un señor que está pretendiendo hacer política tenga el carácter de responder por lo que significó una catástrofe para Colombia.
Mira la coherencia, mira la coherencia de Andrés Pastrana. 5 de septiembre del 2012 dice Andrés Pastrana: Uribe es el único colombiano que nunca le dio a Colombia la posibilidad de paz. Hay que darle la oportunidad de paz a Colombia. Ojalá se dé esa oportunidad a Colombia de hacer la paz.
A esa es buena, Ricardo, hacer la antología de lo que se dijeron los dos, Pastrana y Uribe, porque los dos eran enemigos, eran durísimos contradictores políticos. Y hoy este es el titular. Consolidan, así se llama el comunicado, la gran coalición para escoger la fórmula presidencial.
Venga, Néstor. Nicolás. La verdad me parece que el análisis que se está haciendo es bastante parcializado. Entre otras cosas porque la política colombiana ha estado llena de gente que va y viene alrededor de sus alianzas políticas. Me parece que este análisis en esos términos que se está haciendo, por ejemplo, nunca se hizo alrededor de la pelea entre Vargas y Juan Manuel Santos, por ejemplo, que también se dijeron de todo y donde uno fue el vicepresidente del otro y el ministro estrella en su primer gobierno. O entre el agarrón entre Santos y Rafael Pardo Rueda, en donde el presidente Santos lo acusó de ser miembro de las FARC, incluso en una rueda de prensa que cobró hasta víctimas periodísticas por el mandado de la pregunta. Es decir, a mí lo que están diciendo me parece que es casi que un anecdotario frente a lo que significa las elecciones del 2018, donde hay casi 20 o 20 y pico de candidatos.
Más que lo pinta como algo programático y profundo cuando vemos que es simplemente un tema de oportunismos políticos.
Pero es que ahí es donde yo discrepo, Ricardo, porque es que precisamente si hay una campaña que se está basando no sobre oportunismos y clientelas, es esta, porque es donde hay un tema en donde usted o se alindera o se deslindera del asunto. Es decir, es donde usted asume una posición programática e ideológica frente a una situación del país, en donde usted está o no está de acuerdo alrededor del contenido de los acuerdos con las FARC. Y eso es lo que está definiendo en últimas la naturaleza de la campaña política para el año entrante. Entonces, esto no es un tema de oportunismo, es un tema alrededor de una posición sobre un tema específico, claro y concreto. Pero segundo, me parece que analizar esta alianza sobre la base del gobierno de Andrés Pastrana pues es un tanto anticuado, en el sentido de que la gente no va a votar en el 2018, sobre la base del 2018, perdón, sobre la base de los resultados del gobierno 98-2002, sino sobre lo que está viviendo en el aquí y en el ahora. Y lo que creo es que
las coaliciones para ganar la presidencia en el 2018 son necesarias. Y como decía Juan, no se van a esperar a la segunda vuelta, sino casi que tienen que presentarse antes de la primera vuelta. Y desde esa perspectiva me parece es que esta coalición empieza a trazar el rumbo de las alianzas y empieza a meterle presión a otro tipo de conversaciones que no han sabido concretarse, como la que mencionamos hace unos días de los verdes, como lo que va a suceder, por ejemplo.
Eso es cierto, don Nicolás. La de la izquierda, a diferencia de esta, de la izquierda, ayer había un foro y estaban todos, Piedad Córdoba, Petro, por supuesto, Claudia López, lamentando mucho, y estaban furiosos con esta coalición y lanzando dardos a esta coalición. Ya regresamos, son las 6:58. Saludo en 30 segundos aquí en Blu Radio a la candidata que se sube a este bus de esta nueva coalición, Marta Lucía Ramírez. ¡No!